Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Y otra frase poderosa, esta es de Helen Keller, y dice: ¿la vida es una aventura atrevida o nada en absoluto?
Eso, todo o nada. Vamos, eso de estar haciendo las cosas medio a lo tibio, pues no, todo o nada. Día en el que le damos los buenos días y la bienvenida a un experto en ventas, en crecimiento de negocios, un escritor, un coach, conferencista de ventas, motivacional, un hombre que camina sobre la candela, Isaías Medina. Buenos días, ¿cómo estás, Isaías?
Hiper, mega, ultra, archi, contento de estar con ustedes como siempre y dando las gracias por todo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Hay que dar las gracias porque uno nunca sabrá de qué nos están evitando.
Claro, claro.
Cosas que creemos que queremos y necesitamos, y dando gracias por eso. Bien, de verdad, bien, contento. Hoy con un pequeño tema que hemos preparado hace un tiempito ya, que venimos hablando con nuestros amigos de las empresas que nos contratan y bebiendo café con muchos vendedores también. En cualquier negocio que uno esté, solamente la atención la que determina la acción que uno va a tomar. Uh-huh. Recuerdo una vez que una señora nos dijo: oigan esto es muy importante, jóvenes, nos decía esa señora: intención, atención, sin tensión. Y eso me gustó, ¿verdad? Porque es parte de una filosofía de vida potente, ¿verdad? Todo comienza con la intención. Hay que ponerle atención y en el proceso, bébase un café, un té, tranquilo, relax, no hay que volverse loco. Yo sé que parte de lo que se vende ahora mismo es el miedo, el rush, el estar a millón continuamente. Así es. Normalmente no se piensa bien cuando estamos en desesperación o muy apresurados. Entonces esa señora nos enseñó esa parte muy linda. Y este negocio de la consultoría de ventas, de la ayuda, de entender lo que ya la gente sabe. Porque ojo, no es que nosotros inventemos el agua tibia ni la rueda. Los negocios son negocios y están ahí 5, 10, 15, 30 años porque venden. A alguien le venden, obviamente.
Por supuesto.
Claro. El gran tema es que en el proceso muchas veces se cometen muchos errores reclutando los vendedores que no son, desarrollándolo como no debe ser, ¿sí? Se aprenden demasiadas mañas en algunas empresas, ¿sí? Que después cuesta quitarla. Recuerdo en los días cuando estábamos en el ballet, que el profesor, excelente profesor, de hecho le mando un fuerte abrazo a mi querido profesor Juan Fidel Mieses, lo llevo en el alma siempre, nos decía: no, háganlo otra vez, pero ven acá, quedó más o menos bien, según tú quedó bien, hazlo otra vez. Sí, sí. Y había que hacerle la cosa 14 veces hasta que él entendía, porque era el profesor obviamente, que la cosa estaba bien, porque decía: si lo dejo que lo hagan así, eventualmente van a aprenderlo mal y nuestro cuerpo, la memoria neuromuscular, la acepta como buena, pero no es buena, se ve mal, aunque tú crees que estás bien. En los negocios, en las empresas, no importa el tamaño, nosotros nos ajustamos muy fácil porque siempre tenemos el concepto de la menor fricción. Entonces vamos como una especie de río buscando el lugar donde menos objeciones haya, donde menos obstáculos haya realmente, pero eso no quiere decir que sea la mejor forma. Ojo, quizás estuvo mal la alegoría del río, porque el río sí lo hace bien, ¿eh? Pero digamos que la cuestión es que nos metemos a administrar un negocio, a meter a personas vendedoras en el proceso, y en ese día a día pues cometemos muchos deslices, sobre todo en ayudar a esos vendedores a tenerla clara. Y una de las cosas que hemos identificado en las ventas es que un poco más del 80% de los problemas de vender, señoras y señores, está relacionado con la prospección. Prospectar es buscar a alguien nuevo para ofrecerle lo que nosotros tenemos. Hemos hablado de manera general otras veces aquí, pero la prospección, eso es lo que pretende. De hecho, a modo de resumen, así rápido, las tres formas de crecer un negocio, ustedes las saben, que es aumentar el precio, cosa que no es muy fácil en un nivel competitivo. La segunda es que los clientes que tenemos nos compren más veces o nos compren un ticket más alto, ¿sí? Los clientes que tenemos. O la tercera es conseguir clientes nuevos. Y ahí tenemos dos opciones. O entusiasmamos a los nuevos usuarios o le robamos a la competencia lo de ellos, ¿sí? No hay otra.
Aquí no hay otra.
En China no hay otra forma. Entonces, cuando descubrimos ya y nos damos cuenta que el problema que tienen la mayoría de las empresas es que no tienen suficientes clientes nuevos, entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de esa formación del vendedor típico? Puede ser alguien que llegue nuevo con muy poco conocimiento o puede ser alguien que tenga mucha experiencia ya. Por cierto, dentro de los equipos siempre se da a Pareto, casi siempre, ¿verdad? Un 80-20, 70-30, por ahí van los tiros, que de cada 10 vendedores que hay en un equipo, 2 o 3 son los que llegan normalmente a los objetivos. Los otros están enganchados en una voladora, ¿sí? Que van, óyeme, obando con Máximo Gómez, enganchado ahí, que no saben si van a llegar o no. Y nada, y muchas veces tienen hasta años en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa con el modelo interno de las empresas? Y repito, no importa que sean micros, pequeñas, medianas, grandes corporaciones, donde quiera se cuecen habas, como dicen. Por supuesto, las corporaciones tienen más recursos, invierten más en sus entrenamientos y todo eso, y las pequeñas siempre van medio forzadas. El problema básico es que como el vendedor no tiene una instrucción directa de cómo lidiar con esas objeciones típicas que se topa cuando agarra un teléfono y llama por primera vez a un potencial cliente, cuando intenta generar una cita, entonces los números se le ponen muy complicados, a tal punto que algunos me han dicho, Isaías, el tema es que usted no trabaja aquí. Oiga bien, aquí hay gente que son vacas sagradas, y entonces esa gente tiene las mejores zonas, los mejores clientes, y cuando uno llega, es como cuando uno llegó tarde al mercado a comprar plátano, la rabiza.
Eso es lo que dejan hay.
Y entonces así es difícil conseguir los objetivos. Eso poco cierto y poco no tan cierto, es decir, la lógica es correcta, pero la manera de abordarlo es incorrecta. Porque si te están buscando a ti como un vendedor para que ayude a tirar la carga de los objetivos, evidentemente hay una posibilidad de tú llegar a los números, que se puede, siempre se puede. Entonces, viendo la realidad del mercado dominicano, que como todos los mercados siempre se dicen que son sui generis, los gringos te dicen que el mercado gringo es el sui generis, pero tú agarras un español y te dicen, no, en España claro. Esto es...
Es que es un asunto, es un asunto cultural, te estás bregando con gente. Cintia tiene una pregunta para ti, Isaías.
Sí, el comentario iba de la siguiente manera. ¿Qué tan válido es, por ejemplo? Porque eso se puede escuchar mucho entre ellos. Yo no me manejo entre vendedores, pero me imagino que sí es una conversación muy típica decir, no, porque a fulano le va bien, pero él tiene las mejores cuentas. Que coja de las mías para que él vea, y, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan válido es que, por ejemplo, una persona, un vendedor, que esté desarrollando una línea nueva o esté prospectando, tenga ciertas flexibilidades a la hora de otorgar precios, otorgar plazos, que pueda manejarse con ciertas flexibilidades que le den a él, a esta persona, una posibilidad real ante la otra persona, el otro vendedor que ya tiene una cama fija de vendedores y un producto ya establecido? ¿De qué manera uno puede, por ejemplo, si es válido, si se estila, que un departamento de ventas diga, los que estén prospectando con los prospectos tienen ciertas flexibilidades porque la idea es captar? ¿Eso se estila? ¿Es factible? ¿Es leal hacer algo así?
Depende de la industria y depende de qué tan estructurada esté la empresa. Si es una empresa muy grande donde hay mucho sistema de supervisión, es muy difícil. Poner de acuerdo muchas personas y varios niveles es muy complicado. Pero si la empresa es, okay, como son las mayorías de nuestro país, de un solo dueño, dos o tres personas, es muy fácil. Lo que faltan siempre son ideas. Eso que tú estás proponiendo son ideas que a veces son muy fáciles de implementar. Hay veces que no, hay veces que el servicio es muy complicado como combinarlo. Yo recuerdo los años que estuve en investigación de mercado, por cierto, es un negocio muy difícil, hoy más que nunca, con todo lo de la tecnología, y conseguir clientes buenos siempre ha costado. Pero recuerdo que teníamos un cliente de las telefónicas y en ese momento había una guerra impresionante con esto de los paquetes de celulares. Okay. Es decir, cuántos minutos te daba, cuántos mini mensajes te daba, cuánta download de internet te daba para bajar, cuánto... Es decir, hay una serie, para que ustedes sepan, no la tienen fácil los mercadólogos de las telefónicas. Es una combinación de al menos 20 variables que hay que tomar en cuenta, o en ese momento había que tomar en cuenta, para poder dar un servicio muy óptimo que de verdad tuviese una salida. Entonces, es un negocio muy complicado, más allá que también es una corporación y poner las cosas demasiado flexibles no es tan sencillo. Pero los negocios pequeños, mientras más pequeños, mucho más rápido, que eso es siempre lo que se ha visto entre los elefantes blancos que caminan. Esas son las corporaciones antiguas, viejas, que son que no cambian a pesar de que suceda lo que suceda. Y los otros, que son gacelas, que se manejan súper ágiles, ¿sí? Es una gran diferencia. Pero lo que tú planteas es una de las ideas siempre innovadoras de los dueños de los negocios. ¿Cómo puedo yo hacer un producto que sea suficientemente flexible y que el vendedor tenga una toma de decisión rápida, que no tenga que consultarme a mí para un descuento? Eso, que por cierto, cuando eso se da, muchas veces está el tema de el dueño o quien toma las decisiones, que no lo hace no porque no se pueda, sino para sentirse que todavía él o ella son los que toman la decisión. Eso, que no tiene que llamarme a mí para cualquier cosa, pero mira, un día, no, tú puedes bajar hasta un 5, de ahí para allá tú tienes que llamarme, ¿entiendes? Es decir, eso va, básicamente las culturas empresariales son las que frenan muchas veces el eso crecimiento sí es de venta. Y conseguir clientes. Porque, ojo, también no es cliente a cualquier precio, ni cualquier tipo de cliente, ¿verdad? Uno debe discriminar en quién
siempre
es el
cliente
adecuado que uno quiere tener.
No es más clientes, Isaías, tal vez, es mejores clientes.
Mejores clientes, eso está muy bien, sí. Perfecto. Bueno, yo le decía en semanas pasadas de que habían una serie de objeciones que eran las famosas sacapié. Los sacapié que nos dan a nosotros cuando vamos a llamar a quien toma la decisión, aparentemente para generar una cita, para ahí mismo hablar de lo que nosotros estamos procurando, pero normalmente para generar una cita cuando son productos que hay que tener una interactividad, que nos conozcan la empresa, para qué sirve este servicio, qué problema le va a resolver. Por supuesto, cuando es telemarketing, que es venta directa al corazón, eso es friendo y comiendo, ¡tum! Eso es en el cuello, ya digamos la dinámica es diferente, pero cuando tú llamas a alguien para generar una cita, te sacan los pies de 10 millones de formas, qué sé yo, mira, te pueden decir directamente que no están interesados, te pueden decir que están ocupados.
Yo tengo todo un listado que yo lo voy utilizando de acuerdo al día. Por ejemplo, ayer pensé mucho en ti, porque ayer había un vendedor, una vendedora muy, muy afanada en mostrarme algo, y yo le digo de plano que no me interesa el producto que me está ofreciendo. Pero le gustaría por lo menos conocer la oferta. No me interesa ni siquiera conocer la oferta. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo en este momento. Entonces yo estaba esperando, pues entonces dígame en qué momento le puedo llamar, porque era lo... Pues entonces no, parece que ella se dio cuenta de que de verdad no me interesaba, de que no quería conocer más al respecto y de que adiós. Entonces ella como que entendió. Entonces cuando yo le di la última objeción, mira, es que en este momento no puedo prestarte atención. Ya yo estaba esperando la otra. Entonces dígame cuándo le llamo. Bueno, pues muy bien, señor, cualquier cosa usted nos llama y demás. Pero sí, hay una serie de objeciones que son reales, es decir, hay cosas que son reales. Pero también hay una realidad, Isaías. El momentum en el que llaman a una persona es importante. Por ejemplo, un lunes a las 9 de la mañana, que te llamen a ti, que estás en modo operativo, comenzando en modo de trabajo. Óyeme, te pueden traer el boleto ganador de lo que sea, te pueden estar dando la llave de la casa de tus sueños por la que tú estás peleando, y eso tú no lo oyes, porque mentalmente tú no estás en eso. Entonces sí, también es ese es otro elemento importante.
El timing.
El timing del vendedor. ¿Cuándo acercarte?
Sí. Hay un grupo de llamadas que se nos van a explotar, no porque nosotros no seamos capaces como vendedores de mantener la atención, informar, inclusive generar la segunda llamada. No, es porque la objeción es cierta. Si tú llamas a alguien a las 5 de la tarde, esa gente está en su cumpleaños, está bebiendo más romo que el caray, no te va a poner atención, olvídese de eso.
Y eso no tiene que ver contigo como vendedor.
No tiene que ver.
Ni con el producto, ni con el precio, ni con nada de eso.
De hecho, el timing, pienso que el timing en la llamada.
Te respondí, pero voy manejando.
Isaías, yo pienso de hecho que el timing en la llamada le permite a un buen vendedor tomar nota de esa persona para volverla a llamar, porque yo cierro de la manera correcta. No quiero interrumpirle su mañana. Yo le voy a llamar en horas de la tarde. ¿Le parece a las 4? Perfecto. Y ya yo sé que tengo línea abierta para volver a hablar con esa persona.
Deja de dar ideas, que después me van a llamar en la tarde.
Yo soy buena para que me llamen, porque a mí me llaman, como a todo el mundo. ¿Usted tiene un minuto? Cuando me preguntan, ¿usted tiene un minuto? Si yo lo tengo, yo le digo que sí. Sí, a ver, dígame. Tal cosa, mire, si me interesa, le digo, mira, el detalle completo no lo puedo escuchar ahora, pero mándame un correo tal, me interesa.
Oye, ¿qué persona tan
decente?
O mira,
no me interesa, y le digo mismo, si no me interesa, mira, no me interesa, te agradezco la llamada, pero de verdad no me interesa. Y ya no la pongo a la persona a dar vueltas detrás de mí.
¿Qué decente?
Cintia, tú caes en el grupo exquisito de los vendedores, ojalá encontrar gente así.
0.00001%.
¿Pero para ser vendedora o para que me llamen?
Para que te llame.
Para que te llame, prepara el teléfono.
Sí, eso es claro. Claro, y ya.
La gente que quiera conectar contigo, Isaías.
Bueno, señores, pueden llamarnos, sí. Tenemos varios cursos, talleres, seminarios, asesoría. Estamos ahora en esta nueva etapa con muchas cosas diferentes, nuevas, innovadoras, que pueden ayudar a que los equipos despierten y mejoren su desempeño. 829-884-3600. 829-884-3600. Gracias, señores.
Buenísimo. Isaías Medina, nuestro coach de negocios aquí en Camino al Sol.
Y los emprendedores que llamen a Isaías, te convierten en vendedor.
Sí. Isaías, que tengas un excelente día.
Un abrazo a todos.